Liliana Fernández es la responsable de la directora de Mujer, Género y Diversidad. Y justamente nos convoca a hablar de este tema del cupo laboral trans. Liliana, ¿cómo estamos? Buen día.
Hola, buen día, Fabián, Alejandro. Un gusto charlar con ustedes.
Igualmente de nuestra parte. Bueno, ¿qué significa esto que se dice así como título, digamos, del cupo trans?
Bueno, significa que se hizo una realidad, o se han ampliado derechos como conclusión de un trabajo de muchas personas, de un segmento de la población que está todavía feliz, todavía se siguen abrazando. Bueno, en la virtualidad abrazándonos, y estuvo el festejo el otro día cuando el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, de manera unánime, estableció el cupo trans del 1,5 para nuestro municipio. ¿Y qué significa esto? Que este porcentaje va a ser para personas transgénero que van a ampliación de derechos, porque van a formar parte como trabajadoras de nuestro municipio. Esto que puede parecer algo no tan importante para un grupo de población que ha sido históricamente vulnerada en sus derechos educativos, laborales, en su acceso a la salud, realmente es un motivo de festejo para toda la ciudad, ¿no?
Sí, invisible primero, ¿no? Invisible y vulnerado muchas veces este grupo en el principalísimo derecho a la identidad y luego a todo esto que vos estás diciendo.
Sí. Bueno, si recordamos, hace solamente 8 años que tenemos nuestra ley de identidad de género, que les permitió o reconoció que las personas que se autopercibían de otro sexo, que diferente al asignado al nacer, pudieran tener en su DNI quienes ellos y ellas se sentían, se autopercibían. Eso pasó hace poquito. Entonces, esta ampliación de derechos continúa hoy, como vos bien decís, a este grupo que tiene un promedio de vida de entre 38 y 45 años, si nos ponemos a pensar. Personas súper jóvenes que estadísticamente nos dicen los números que finalizan su corta vida a esa edad. Y no es por causas naturales, sino producto de la exclusión que se ha dado, en principio, de los entornos familiares, que nos cuesta. Tenemos un esquema mental en lo que es diferente a lo que uno piensa, se excluye. Y esta exclusión ha llevado a que queden afuera de sus propias familias, exponiéndose a malas condiciones habitacionales, a trabajos informales y a la prostitución. Entonces, muchas de las personas de nuestra ciudad, que tenemos un conjunto de 40 personas que estamos acompañando desde la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad, se han visto obligados a ejercer la prostitución. Entonces, por eso es que hoy tenemos estamos, la verdad, que felices nos encontramos a grabar algunos spots que estamos haciendo desde la dirección, y la alegría, nos abrazamos, la emoción continúa porque es la conclusión, o se dio un paso. Ahora hablamos lo de unánime, porque también me parece que vale la pena destacar que todos los concejales de nuestra ciudad, todos los representantes de los uruguayenses, dijeron que sí al cupo. O sea, dijeron que tenemos que, más allá del partido político al que representan, toda la sociedad tiene que abrir las puertas del municipio e incorporar al segmento travesti trans a formar parte y a trabajar.
Liliana.
Lo que implica un trabajo formal, que es el acceso a la salud también, con una obra social, el acceso a la justicia, el conocer sus historias, porque uno conversa con el que trabaja día a día, y también va queriendo, nos vamos conociendo, vamos visibilizando.
Liliana, el tema ahora, vos decías, ha sido aprobado en el Consejo Deliberante. Ahora, ¿qué sigue? Porque después eso se tiene que cumplir. ¿Cuáles son los pasos para que eso se aplique?
Bueno, se va a crear, esta misma ordenanza también crea el registro único municipal, que es voluntario, de aspirantes travestis, transexuales y transgénero. Así, todas las personas del colectivo que quieran aspirar a formar parte, a incorporarse al municipio, se pueden registrar aquí. Nosotros ya tenemos en la dirección a 40 personas con sus perfiles. Hemos hecho un trabajo para que no solamente formen parte del municipio, sino de ONGs, de empresas,
claro, claro,
de los comercios. Entonces estamos haciendo ese registro, bueno, por lo cual una parte de ese registro único avanzada ya la tenemos, pero bueno, también aprovechamos este canal de difusión y decir que quienes quieran incorporarse a este registro único municipal de aspirantes travestis, transexuales y transgénero pueden hacerlo, porque bueno, ahora se va lo vamos a crear. Entonces eso va a ayudar a generar esos espacios y canales y a ver quién se puede ir a la parte de desarrollo humano, derechos humanos, desarrollo social, economía, salud, bueno, para establecer como link y ver quiénes son las personas que se van a incorporar en el municipio en estos cupos.
Claro, claro, que va a tener que ver con los perfiles también, ¿no?
Sí, sí, aunque hay una parte de la ordenanza que me parece que es súper importante, que dice que el nivel académico y laboral de la persona no va a ser un limitante para que ingrese. No sé si son estas las palabras precisas, pero a lo que apunta la ordenanza y esta normativa que tenemos es que se va a valorizar la historia y la experiencia y a la persona como prioridad.
Claro, si una persona que no tuvo chance de formarse, de estudiar, vos le quitás la posibilidad de ingresar al trabajo porque no estudió, seguís promoviendo la exclusión.
Exactamente, entonces que tengamos una normativa que prioriza el aspecto humano, la dimensión humana y que quiere potenciar el desarrollo personal de la persona, creo que es espectacular. Uh-huh. Institucionalizamos un modo de hacer y de construir una política pública más humanitaria, creo yo, más respetuosa y más inclusiva, porque si no estamos comparando a personas que no han tenido las oportunidades previas y que ya están fuera de carrera. Entonces, si lo dejamos ingresar al municipio y en paralelo acompañamos para que pueda finalizar su estudio primario, secundario, terciario, nosotros hoy en la ciudad tenemos personas, cuatro mujeres transgénero que están haciendo su profesorado, de hecho, bueno, una compañera trabaja en el equipo de la dirección, profesorado de geografía, y en paralelo pueden ir finalizando y capacitándose dependiendo del área en la que trabaje, ¿verdad?
También lo bueno de esta ordenanza que hace mención a la inclusión de las empresas que prestan servicios también a la municipalidad. También ellos se sienten, no sé si decir, obligados a tomarlas,
sí,
¿no?
Sí, van a tener una prioridad a la hora de establecer convenios y de accionar con el municipio, quizás que cumplan con este cupo del 1,5. En cierto sentido, es decir, bueno, nosotros se comienza por casa, en cierto sentido, el municipio no puede ordenar que otros hagan algo que nosotros no estamos haciendo. De hecho, en nuestro espacio, en la municipalidad, ya se vienen incorporando personas transgénero a lo largo de este año. Y esta ordenanza es decir, bueno, es una decisión política, pero como queremos que continúe más allá de quién sea quien encabece las próximas gestiones, hay que institucionalizarlo. ¿Cómo se hace? Con ordenanzas y con políticas públicas.
Claro, claro.
Esto es más allá de quién venga, el color partidario, el estado de ánimo de la persona del próximo líder. Bueno, esto se tiene que cumplir. Las personas transgénero tienen este cupo, que esperemos más adelante sea percibido como un techo y tengamos que ampliar ese cupo, o que lo incorporemos a la perspectiva de género realmente y sin cupos tengamos todos la igualdad de oportunidades. Depende de nosotros también eso.
Bueno, ojalá que sí, que así sea, sobre todo que vaya cambiando la cabeza junto con el esquema normativo. Muchas veces hay que legislar en función de eso, ¿no? De la necesidad de ir modificando la matriz institucional, sobre todo. No quiero dejar de preguntarte, aprovechando este ratito, este par de minutos que nos quedan al menos, como una primera línea, aunque después lo retomemos, pero está tan en tema, ha empezado la discusión respecto de la ley llamada o proyecto por ahora de interrupción legal del embarazo. ¿Cuál es la postura? En todo caso, no sé si institucional, pero por lo menos personal.
Sí, quizás aquí voy a hablar más personalmente, no tanto a lo institucional, pero sí en cuanto a un reconocimiento. Ya es una lucha que, al igual, en la línea de la ampliación de derechos, a nosotros nos ha tocado, voy a ir directamente también a lo laboral porque es ineludible, acompañar a mujeres en situación de deseando la interrupción voluntaria del embarazo en situaciones muy complejas, Fabián. La verdad que es una cuestión de salud pública, como muy bien lo decía ayer Ginés González García, como lo dijo también la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, explicando las estadísticas muestran que tenemos 370 interrupciones voluntarias, abortos, y la verdad es que las mujeres que mueren son aquellas que no pueden acceder al sistema de salud gratuito. Es una cuestión que tenemos que acompañar como Estado. Las mujeres necesitan una respuesta porque se están muriendo, y yo he tenido, la verdad es que lo hemos acompañado a mujeres de nuestra ciudad, y han sido momentos muy, muy, muy tristes, porque son mujeres con escasos recursos y que a veces no encuentran respuestas en un Estado que hoy no brinda, no puede legalmente avanzar. Y en cierto punto estamos en la línea de obligar a los equipos de salud, y en el derecho a la objeción de conciencia, ¿no? Entonces, en el medio, en esa línea súper fina, están la vida de adolescentes con escasos recursos que se exponen, que exponen su vida. Entonces, yo claramente estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, y también, por supuesto, del acompañamiento de los 1000 días y de la un mayor implementación de la educación sexual integral. Nosotros, desde el pequeño espacio, del equipo que tenemos, que somos 14 personas, tratamos de articular, de charlar con adolescentes. Queda todo para hacer. Uno siente que a veces no da abasto con las charlas de educación sexual integral, de cómo los chicos se pueden cuidar ellos y cuidar a sus parejas, del uso de anticonceptivos. Ayer charlamos con Paula Rubini y Lucrecia, son dos obstetras de nuestra ciudad, que ellas anualmente hacen las charlas con los adolescentes en los colegios, y este año fue mucho más complejo, así que estábamos tratando de hacerla virtual. Pero por más que hagamos muchas acciones que son necesarias y tenemos que multiplicarlas, el embarazo adolescente no deseado, ayer decían las estadísticas que las mujeres menores de 20 años, el 80% son embarazos adolescentes no deseados. Y eso lo que implica es una reproducción también de la generacional de la pobreza, y de las mujeres en situación de pobreza con muchos niños, el abandono escolar, que trae como consecuencia la continuidad del trabajo no formal. O sea, son como muchas problemáticas que el Estado tiene que responder de manera posterior, que podemos encontrar un poco de luz y protección a las mujeres con la ILE, ¿no?
Gracias, Ileana, por conversar un ratito con nosotros. Es muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Ileana Fernández Escobar es la directora del área de Mujer, Género y Diversidad. Hemos conversado el cupo laboral trans en Concepción del Uruguay. De paso, también vamos recabando opiniones también respecto de este tema, de lo que se conoce como ley o proyecto de ley de interrupción legal del embarazo, y también este proyecto de los 1000 días, que viene de la mano del otro proyecto que se está discutiendo en la Cámara de Diputados de la Nación. Ha comenzado el debate en el día de ayer.